Empieza Darwin y empieza tu oportunidad de ver a Uruguay con todo incluido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Itaú. Bases y condiciones en itaú.com.uy.
Estamos Darwin, buen día para ustedes, se vino marzo con todo, ¿eh?
Arrancó marzo,
con
arrancaron
todo.
Las clases, arrancó Telemundo, arrancó la guerra, arrancaron de todas las noticias que no hubo en las últimas dos semanas de febrero, amigos, ¿eh? Arrancó todo junto,
sí, marzo.
Arrancó el primer año del gobierno de Orsi, señor Orno. Orsi, no, arrancó el segundo.
El segundo,
bueno, en realidad, o sea, oficial.
Arrancó el aniversario.
Oficialmente, Yamandú lo inaugura hoy, porque al ir al Parlamento le da como ese tono.
Exacto, sí. Entonces, yo ya estaba hablando un poco de todo esto de Irán, ¿verdad?
Todo
y de Estados Unidos.
¿Irán?
Y de,
sí.
Y de Irán, sí, y de Medio Oriente.
Irán, sí,
y
fuera.
Arrancó Medio Oriente hacer sus medio orientadas, ¿verdad?
Sí, sí, Medio Oriente siendo Medio Oriente.
Ah, sí, hacía tiempo. Había que tirar un poquito un catalizador. Tenía que venir para
una
que...
Una chispita.
Ah, para que saltara toda la mierda ahí. Arrancó a subir el petróleo. Bueno, todo eso, ¿verdad, amigo? Vamos a hablar y también vamos a hablar del primer año de Orsi. Orno, no sabemos si nos va a dar el tiempo, pero bueno, esa es parte de la...
La planificación.
Exactamente, y de la forma en la que se expresan justamente las partes sí. Con respecto a cualquier realidad que involucre a nuestro presidente, ¿verdad? Que es, como todos saben, Orsi. Orno. Bueno, amigos, arrancó Telemundo. Hay que decir primero, ¿verdad? Con respecto al bombardeo.
Sí.
A Irán y, bueno, todas las cosas que siguieron
sus
a eso.
Sus derivadas, ¿verdad? Sí.
La desgraciada muerte
De la Ayatollah
Khamenei, producto de su alta edad.
Sí, 86
muerte
años.
Muerte natural, ¿verdad? Si tenés 86 años y te bombardean el búnker donde estás durmiendo, te morís.
El parte de función debe ser muerte natural.
Muerte natural, exactamente. Y bueno, hay que decir, sí, yo para mí, antes que nada, las felicitaciones a todas las partes que hicieron lo posible para que no sucediera esto. Pero bueno, había que darse. Estoy de acuerdo con todos. Más o menos uno mira cuál era la posición de todos, de todas las partes, ¿no? Esta especie de encerrona en la que quedaron. Y el último intento de acuerdo diplomático fue en Suiza. Ese es el único error que les marco, ¿verdad? Que debió ser en Qatar, el país de amigos de los amigos, y quizás ahí sí llegaron a un acuerdo,
está más cerca, ¿no? Por lo menos.
No, pero además estábamos hablando de un país que ya ha superado largamente a Suiza en esos labores.
Claro,
ya no se puede ir a Suiza ya.
Ya no funciona.
Suiza no funciona. Es Qatar, ¿verdad? Que es la Suiza de Oriente. La Suiza del Oriente.
La Suiza, ¿no? De la arena.
No, la medio Suiza de Oriente. Así sería, señor. La medio Suiza de Oriente, ¿verdad?
La Suiza medio Oriente, sí.
Exactamente. Y el siglo XXI. Sí. O sea, hay que cambiar de Suiza. Ya está. Suiza es del siglo XX. A mí no me la contó nadie. Yo estuve ahí.
¿Te estuvo?
Sí, yo estuve. Y todos se hacen amigos. Hay algo ahí en el ambiente,
sí,
señor.
Claro.
Algún tipo de fluvio que sueltan las Maserati que andan por la calle.
Ahora hay misiles en el ambiente también, que van y vienen.
En este caso sí, porque se pudrió todo justamente, sí. y eso incluye a todos los países que andan en la vuelta ahí de Irán, ¿verdad? Irán,
o sea, están en el alcance de brazo del Irán atontado,
tira
el manotazo y están ahí.
Tiró para todos lados, porque bueno,
final de los eventos deportivos, ¿no? Fórmula 1, tenis, ciclismo, que estaban en todos esos lugares. Creo que tenis quedaba un campeonato todavía para jugarse una final este fin de semana, y Doha, uno de esos, porque después estaban todas las máximas estrellas de esos deportes, estuvieron estos meses ahí en donde está siendo foco de ataque de Irán.
Sí, no se esperó. Se esperó al final de los Juegos Olímpicos de invierno, pero no.
Bueno, uno de tenis, después se esperaba bastante. Bahrein ya se había ido toda la Fórmula 1, habían estado como tres semanas ahí, todas las escuderías donde
Sí, por eso.
Lo último que pasó por el estrecho de Hormuz fue un barquito que iba con los contenedores de la Fórmula 1.
Ya está, pasó esto, no, pero está bien, hay que cuidar esas cosas, ¿verdad? Porque son de las que uno, de las que el mundo se alimenta para poder, sostener con cierto entretenimiento todo esto, que es inmejorable, ¿no? El término de entretenimiento es inmejorable, ¿no? lo que siempre decimos, o sea, estamos hablando de el showrunner del mundo.
Más no para.
No, señor, el Naranjapoleón es el mejor showrunner que tuvo el mundo en décadas. Naranjitler, yo para mí. O sí. Naranjapoleón, como prefieren llamarlo.
No, le ha dado un vértigo a la agenda espectacular. Sobre todo en este segundo mandato. El primero también, pero no era una agenda tan internacional, si se quiere.
No cambiaba nada. No, esta sí,
esta
señor.
Es espectacular.
Esta está.
Lleva un añito.
Y se dio cuenta. Como buen showrunner, que son estos los que manejan el show, digamos, los que manejan la narrativa de los shows, se dio cuenta que ya no nos interesaba la guerra de Rusia y Ucrania. Nos aburrió.
Usted ya no lo mira nadie.
Con la mano en el corazón. No mira nadie ese programa. Y él piensa el mundo de acuerdo a esos parámetros.
No puedo salir de esa imagen que usted me instaló, pero a partir de la historia de Trump, porque siempre está con pochoclo, el gorrito y mirando la tele. Esa es, señor, su actitud ante cada una. Es Maduro, es Irán. Él está con gorrito con pochoclo.
Él está sosteniendo la tele a nivel mundial. Sí. O sea, está llevando adelante todo el entretenimiento televisivo, porque él es un Tarzán de la televisión,
¿verdad? Claro, es su madre.
Correcto,
la
es su mamá.
Es su mamá.
Y no la puede dejar caer. Y está en un momento bajo la tele. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Nuevas temporadas de nuevas atracciones y series. Y la verdad, se dio cuenta. Cuarta temporada. Lo leyó, además. Mirá, entra en la cuarta temporada, Rusia y Ucrania. Acá donde caen. Esto es acá donde no la miramos a nadie. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Que la serie después de la tercera temporada, ¿no?
Difícil.
Se acabó. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Otra. No puede permitir nuestro aburrimiento, señor. No lo puede permitir. Y bueno, la lleva linda. Todas las semanas hay capítulos
estremecedores. Lo de Venezuela no le dio ni para miniserie, lo que pasa. Se le quedó muy cortita en el tiempo.
Bueno, claro, ya. Dos meses, está bien. Estaba bien, pero ahí era un entremés, digamos, ¿verdad?
Bocadillo.
Y lo otro que, antes estaban todos en una situación muy difícil, porque la debilidad que tenía Jamenei, lo habíamos dicho el año pasado, cuando cayeron todos los pros y todas las paquitas de Irán.
Le fueron cayendo, sí, bueno, les arrebataron Siria, ¿no?
Le fueron volteando las paquitas, y bueno, y cuando ves tus paquitas caer, pon el programa de Yuya en remojo, señor. Pon la escenografía de Yuya en remojo, pon las botas por arriba de la rodilla de Yuya en remojo, porque cuando ves a tus paquitas caer, pon las botas en remojo. Así, ese es el dicho estrictamente de Itamaraty. En Itamaraty lo dicen así.
Es una frase de Itamaraty.
Sí, claro.
El Sun Tzu de Itamaraty lo dice así.
Correcto, de la cancillería brasileña. Sí. Y ella sí, está muy, muy débil, muy débil. Estaba con un cartel que decía Volte Men, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? En medio de este mare magnum del líder que no le salía una. De éramos pocos y me sonó el bip bip, ¿no?
Se dicen hipolás.
Claro, bueno,
los aliados principales, claro.
Sí,
eran brazos de ellos.
Ya le habían dado a Hamas, ya le estaban dando a Hamas, le estaban dando a los otros, lo de Yemen, los hutis.
Los hutis, sí.
Los hutis, le estaban dando. Y ahí es cuando le hacen la de los bip. Shalom, que le ponen y boom, y les explotan todos los bip bip. Éramos pocos y me sonó el bip bip. Ese es el corolario de ella, ¿verdad? Ya le venían quedando poca papita, paquita, y a las otras le sonó el bip bip. Y bueno, que hasta se le levantaron incluso adentro, en Irán, durante semanas, unos imberbes, ¿verdad?
Sí, mujeres que no tienen barba. Sí,
claro, en el uso coloquial y simbólico de la expresión, ¿verdad? Porque a los iraníes les crece la barba a los 11
con
años.
Con mucha facilidad.
A los 11 años. Frondosidad. 11 años ya le creció la barba a los iraníes, señor. Pero bueno, en este caso estamos hablando de jóvenes, de jovencitos, y le pusieron el país patas arriba, señor.
Sí, se la dieron fuerte también.
Al punto que tuvo que apagar internet y a pagar entre 10 y 35 mil vidas revoltosas, según el cálculo, según el punto miles. Amarillo que tenga la agencia noticiosa.
Miles. Naranjitler habló de decenas de miles y puede ser.
Bueno, porque él es una agencia naranja, justamente. Sí, ¿no? Pasado del amarillo incluso, entre el amarillo y el rojo. entonces lo lleva hasta... Pero dicen sí, entre 10, las más conservadoras...
10.
O sea, a ella sí era 10.000, dice. No fue tan así, solo 10.000.
Solo 10.000.
Y después hasta 35.000, ¿verdad? Según el cálculo. Y estamos hablando de que tuvieron que comprar bolsas negras de nylon. Tuvieron que importar de apuro, ¿sabían eso, no?
No.
Se quedaron sin stock.
De para los muertos.
Sí, exacto. Eso fue reportado por alguna agencia. Creo que hasta el macro recibió un pedido de macromercado, recibió un pedido de Irán por esas fechas.
Participó en una licitación.
Sí, exactamente, entró en una licitación de bolsas resistentes, bolsas grandes y resistentes, exactamente. Y bueno, extrañamente a nadie en Occidente lo sensibilizó ese dato, ¿verdad? Uh-huh. Estoy siendo iránico. Discúlpeme.
Sí.
Ya sabemos que justo el tiene el tema este del pueblo iraní que cae en una bolsa de nylon negra que no interesa a nadie, ¿verdad? No interesa a nadie, porque ni a la izquierda progre buenista, ni a la izquierda radical, ni a la derecha.
No, hay esguinces mentales por todos lados.
Ni a la extrema derecha, ni a los libertarios. Ahí es como que se encuentran todos, para su propia sorpresa, en el desinterés.
Sí, todos de espaldas.
¿Qué hacemos acá todos juntos nosotros? Si nunca nos juntamos. Estamos en el cuarto del desinterés. Que nos produce el destino del pueblo iraní sometido por el régimen de los ayatolases, digamos. Ese es el cuarto que los aúna a todos. Sí. No ligaron bien los iraníes. No conmueve su desgracia. Y bueno, y ahora caen dos bombas,
sí, viene
y ya estamos todos pensando, ahora sí estamos pensando en los pobres civiles iraníes. ¡Ahora sí! ¡Ay, mirá qué horrible esto lo que le están haciendo a los civiles iraníes! A diferencia de los 15, 20 mil que desaparecieron un mes. Uh-huh. Esos que mataron de a miles hace menos de un mes, nos chuparon dos yaguarmas, básicamente, ¿verdad? Uh-huh. Me parece que estoy mezclando.
Una aproximación, una aproximación gastronómica.
No es lo mismo que te mate tu régimen a que te maten estos hijos de puta filosionistas, hay que decir la verdad, ¿eh? En eso estamos de acuerdo.
Son muertes distintas.
El fin no unifica los medios, ¿verdad? Como bien sabemos. Entonces, el Ayatolá Jamenei tenía... la amenaza de Israel y Estados Unidos por aire, la de su gente por tierra y la de su próstata por agua, ¿no? O sea, por ahí en la zona de los líquidos, ¿no? Uh-huh. Sin contar el resbalón con el acolchado salido para afuera de la cama cuando está yendo al baño a oscura,
peligrosísimo.
La gripe, el estreptococo, la barba en la tostadora, ¿no?
Eso es buenísimo, ese riesgo.
Y bueno, es una... Allá te puede pasar.
Nada, tenía un brazo medio mocho, madre.
Por eso, ¿no? Entonces si te arrimás a ver, no sé qué, me viene la calle mucho ahí, se te enreda el dotador y morí. Se te prende fuego la barba y la quedaste, sí, electrocutado, todo. Te querés sacar con un cuchillo y bueno, claro. Ni te digo.
Terminé así, degollado,
sí, auto decochado. No. Es una muerte bastante habitual en Irán.
Causa de muerte.
Sí,
barba en tostadora.
Después de los 80 años se le prohíben las tostadoras, señor, a la gente que
vaya para la galleta.
Exactamente, galleta malteada. Bueno, o la simple caída en la ducha, ¿verdad? Porque sí, suena una sirena y hay que salir rápido. ¡Al búnker! ¡Al búnker! ¡Pum! Y la quedó. ¿Entiendes? A ella sabemos que, bueno, la ducha... Ducharse es tan peligroso como cruzar la ruta de noche haciendo ruedas de carro a los 25 años. ¿Verdad? Más o menos las probabilidades de muerte son las mismas. Y bueno, estaba demasiado débil como para no ser volteado y demasiado débil como para aceptar cualquiera de las prerrogativas que venían de parte de Occidente, de Naranja Polión. ¿Entiendes?
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, y eso es una encerrona. Ella decía, no puede, ¿qué va a hacer? ¿Eh?
Si llegamos hasta acá.
Y claro, porque si hay algo que ya sabíamos desde hacía un tiempo es que Jamenei era un fiambre, ¿no? Era más Jamenei que Jamenei. Sí, Jamenei.
Estaba frito, sí, le venían pasando cerca las balas, sí.
Desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista clínico.
Y sí.
El médico le dijo, sos prefiambre, y desde el punto de vista teológico. Uh-huh. O sea que mucho más Jamenei que nunca. Un fiambre con todas las letras. Uh-huh. Y dos de sobra. O sea, era tan fiambre que le sobraban dos letras, exactamente. Sobraban la E y la I. ¿Está? Jamón, ey. Sí, igual 99% supone, fiambre estaba.
Uno supone que el resguardo ante esa situación de tanta debilidad iba a ser mucho mayor. Se puede leer una, dos, tres, cinco notas, pero no se entiende claramente por qué estaba tan expuesto ante tanta amenaza.
Para qué lo vas a cuidar si se va a morir igual?
Junto a todos sus principales...
Yo para mí que era así la cosa ya. Ya, vos, pará, pero cuidemos a los otros, ¿no? Cuidemos a lo que tenemos ahí, preparándolo.
Sí, está bien, pero bueno.
Al recambio.
A las Delsis.
El cambio, claro. Vamos a quedar a las Delsis. El cambio de Ayatolá, que todavía no lo mostraron porque no le creció la barba al nuevo. Tenían a cuatro con la barba medio crecer, pero ninguno con la barba completamente crecida como se necesita, ¿verdad? Y también hubo ese pedido, desde Rusia y China creo que se pidió eso, ¿verdad? Que se respeten las reglas internacionales, que dejen que le crezca la barba, al menos.
Ese es el respeto a las reglas internacionales.
Correcto, respete las reglas internacionales y los procesos de sucesión teocrática. Que le crezca la barba, al próximo, hasta que no le crezca la barba no se le puede poner una bomba a la cabeza. Esa es una regla básica de la geopolítica, ¿verdad? Y entonces, estaba ahí. Ya le digo, estaba como que ya ¿para qué vamos a cuidar al abuelo? Dejalo que salga. Dejalo que vaya a ver a Peñarol, ¿entiendes? El abuelo, ¿qué lo vamos a cuidar? Ya está para morir por la de él, ¿entiendes?
Sí, entiendo. Y acá destacan lo de la sal, ¿no? Porque, bueno, aparentemente, y usted lo remitió acá, se le ofreció a Maduro, a Khamenei, no sé si se le ofreció algo a Khamenei.
No, ¿y qué le iban a ofrecer?
Y a sal está tranquilamente en una casa residencial en Moscú, dice. Sí, sí, acá porque sabía que no iba a durar mucho ahí.
No, supo irse a tiempo, de alguna manera.
Sí. Claro, ¿cómo? Se avisa. No, ya te avisa, pero este ya era. ¿Y qué voy a hacer? Dijo.
Sí, ya está. Sí,
vámonos,
sí.
Gente.
Pero me mudo ahora. Me mudo ahora y la quedo pasado mañana.
Claro, mejor el martirio en ese caso que...
No, dejá que... Pero escuchá, sumo vírgenes. Tíramelo acá, apuntá acá que sumo vírgenes. ¿Cuántas vírgenes sumó? Un misil en la cabeza que te tiró Israel.
El martirio, fue anunciado oficialmente como el martirio del líder.
¿Por eso?
Sí.
No, ¿estás loco? Este tiene, yo para mí, no menos de 216 vírgenes. No menos, 72 más 72 más 72, señor. 216, triple. Triple virgen, te
da. Pa.
Triple virgen, pa. Ahí, por el misil, la bajaste con el parietal izquierdo, el misil, triple virgen tenés. Bueno,
acá hay gente que tiene esas cuentas, 15 por sacrificio. La verdad que nunca me metí. Nunca me metí en la
vida.
No, me estoy tomando en serio. Justamente me estoy tomando en serio. No puedo andar en la tabla de proporciones de virgen según ese sacrificio y muerte. No.
¿Cómo no?
No,
sí, sí. ¿No lo toma en serio?
Bueno.
Si lo toma para la chacota.
No, al revés.
Señor, ¿en serio esto? Te dan. Si yo así, más o menos, no sé qué, te dan 7,2 vírgenes. Hay una que no es. Digamos.
Son 8, pero hay una que no es. Lo descubrió.
Fíjate. Sí, te dan 7,2 y un monoambiente. Ese que no quiere el diputado González, que no es vida.
Se tiró la vivienda promovida. Proyecto de ley.
¿Qué quiere pedir?
No sé. ¿Un monoambiente con las 8 adentro? No.
Sí, pues no sabe lo que es. Es otro infierno. Otro tipo de infierno. Es el infierno del paraíso. Esto, y entonces, pero a estos niveles, martirio, fuiste a Ayatolá, todo. Este tiene, ya le digo, tiene un campo de vírgenes, una plantación tiene ahí, espectacular. Y bueno, cuestión que estaba fiambre. Y qué iranía, ¿no? Que Khamenei esté fiambre, repetían los editorialistas.
Qué iranía.
Los editorialistas de ellos contra el régimen, que viven lejos de Irán, básicamente, sí. Todos los días repetían eso, los iraníes editoriales, qué iranía.
Sí.
Y bueno, era una iranía, estaba ya por espichar solo, habían bajado todas las paquetas, se levantó la gente fuerte del último mes y medio, de todo esto, ¿verdad? Que se podría haber llamado Operación Ope Pasqué.
Sí, claro, es eutanasia geopolítica, ¿no?
Correcto. Lo que se le por eso, en lugar de Operación Furia Épica,
sí, sí,
que es como le pusieron para conectar con el público joven, evidentemente, ¿no? Furia épica, para conectar con el público joven, no tengo dudas. Es porque tiene una mezcla de... vio que épico le dicen todo épico, los guachos.
Sí, sí, sí. Cine y épico.
El joven le dice a todo épico, y furia épica es como medio título de YouTube. Uh-huh. Cajiani atacó con furia épica en el Parlamento a Javier García. Ese tipo de títulos, sí, sí, ¿vieron? Sí. Ese que son como... estos mamporrazos en el hipotálamo.
Sí, sí, claro, destrozó.
Claro, aniquiló con furia épica el Boca Andrade en el programa de la mañana de Canal 12 a todos los periodistas. ¿Qué tan furia épica puede haber tenido a las 11 de la mañana en desayunos informales? O sea, ¿qué tanta épica puede tener y qué tanta furia puede tener?
Y si estaba ayunando, pues se tenía que hacer algún examen de sangre o algo, sí, capaz estaba medio de mal humor.
No, hay más furia épica en el rezongo de una madre a su hijo que por cruzar mal la calle, señor. Uh-huh. Pero bueno, ese tipo de títulos de YouTube, a eso me refiero.
Furia épica. Sí,
furia épica. Para mí, mal el nombre, podrían haberlo, ya le digo, Operación Ope Pasqué, me hubiera encantado, me parecía mucho más preciso con respecto a la situación en la que estaba la Ayatolá Jamenei. Y si querían uno así como más representativo, me parecía Operación MIPA.
MIPA.
Make Iran Persa Again. Si no son ni árabes, son los iraníes.
Son persas, claro. No son los que corrieron con Alejandro.
Nada que ver. Y una cosa ahí implantada ahí. Son muy pocos los musulmanes. No son ni el 20%.
Bueno, los árabes, esos no son árabes, son persas.
Sí, claro.
Eran kurdos en
pero
el
incluso
norte.
Pero incluso no son musul tampoco.
Originalmente son anteriores los persas. La historia persa es mucho más larga que la islámica.
Lo que hay ahí ahora son 20-30%, musul nomás. Yo, para mí, Operación MIPA era un lindo nombre. Operación Caballo de Fuego también me parecía mejor.
Caballo de Fuego.
El año de Chino.
Ah.
Un homenaje a ellos, que son los que sin su siga no hubiera sido posible. Esto.
Caballo de fuego, guiño, guiño.
Claro, caballo de fuego, guiño chiquito, para los chinos, señor, guiño chino. ¿O no? Si los chinos no dicen siga, mi petróleo sí. Mi localpulo sigue estando.
Y lo calpulo.
Y sí, el tuyo está.
Vos tranquilo. Baja Taiwán, que ya.
La tuya está. Sí, claro, exacto.
Ellos van anotando, dice otra más, dice.
Correcto, China.
Una más y tomamos Taiwán y
China
nadie nos dice nada.
Haga lo que tengan que hacer, en lo posible que no cierre el estrecho de Hormuz, que trancan los hidrocarburos, y lo calculo. Trancalo, no. Y después, la siguiente pregunta es: ¿por qué no me lo van? Yo tenía el número 17. ¿Cuándo me toca invadir Taiwán? ¿Qué número es? Mi número aparece ahí en el tablero, entonces, y ahí hagalo lo que me toca. Perfecto. Tranquilo, nosotros los chinos, nos sobra paciencia. Va por el 8. Y yo tengo 17. Perfecto.
Falta poco. Va rápido la fiambrería.
Exacto, rápido fiambrería. Va muy rápido. Cada 2 meses, fiambre nuevo. El nuevo cliente. Perfecto. En
este plan quinquenal llegan, ya lo dijo Xi Jinping.
16 meses China agalando Taiwán. Sí, perfecto, está excelente. Tengo el 18, eso.
El censo oficial iraní marca un 99% de población musulmana.
Religiosamente, sí. No étnicamente. No, bueno, étnicamente no es una etnia.
Lo ponen por defecto, además.
Son persas,
la
kurdos,
pregunta es cerrada.
¿Usted cree que a Luyani le da por poner no soy musulmán?
Está bravo.
El encuestador de la teocracia, maestro.
Con la foto de la Ayatolá pegada en la frente.
No, me hago el musulmán, pero no soy.
Fui a la fuente oficial del censo y cuando la quiero encontrar no me la deja traducir. Y lo que me dice la IA es: si tenés paciencia y buscas en farsi y vas traduciendo poquito a poquito, lo vas a encontrar. Pero lo cierto es que la pregunta es cerrada y si no sos musulmán, más o menos sos musulmán igual. En el censo.
No podés apretar que no. Usted no. Es musulmán.
La pregunta es del 9 al 10. ¿Qué tan musulmán es usted?
Claro, exactamente. Usted es tarado. ¿Usted es musulmán o es tarado? Esa es la pregunta. O sea, vos tenés que poner cruz en tarado o en musulmán. Sos imbéciles, es el censista que no sos musulmán. Es lo último que vas a hacer.
Dijo que no.
No, de ninguna manera. Sí, 99%. ¿Cómo van allá? 99%. No queda nada. Persas no queda allá. Son todos musulmanes.
Son dispersos.
Exactamente. Bueno, yo para mí entonces era otra. Tengo más nombres para las operaciones. Me parece que están mal los nombres de las operaciones, señor.
Uh-huh. No están aprovechando.
No. Bueno, estaba la operación Jamoney. Sí.
La fiambrería.
Operación fiambrería, exactamente. Estaba la operación Vuelta al León Occidental. Uh-huh. 50 años después, bajo la premisa, no estábamos tan mal. Porque vio que la bandera de Irán, uh-huh, anterior a
la del Shah, sí.
La del Shah era con un león.
Ah, ok.
Era con un león, y es la que se está viendo en Europa, obviamente. No en Irán, por estos meses, estos últimos meses. Y están tratando de meter al Yacito.
Ah, está el Yacito, pero me parece que no camina el Yacito.
El Yacito, bueno, señor, dele tiempo ahí al Yacito, de ahí está. Yacimel, señor, el hijo de que se quiere apegar justamente al régimen de no estábamos tan mal, que es la vuelta, los que vuelven con su mujer anterior, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Pablo López volviendo a Malvin.
Igualmente, no hay.
Xavi Pascual volviendo a dirigir al Barcelona de básquetbol, ese tipo de cosas.
No hay ningún dato que lleve a que el pueblo iraní
quiera. Como no, todos estos casos son exitosos, estos que les estoy citando.
Sí, pero que quiera.
A dirigir a Hebraica.
No, el pueblo en este momento lo que dice es: no sé lo que quiero, pero no quiero el Shah.
Ah, ¿quién dice eso?
El pueblo iraní.
El pueblo iraní, no sé qué. No, anda para allá, Bobo. Si aparecen memes con Messi. bueno, señor, pero no le quiten la ilusión al Yacito, que está ahí, está esperando para atrás, está calentando, señor. Y entonces, otro nombre para la operación. Uh-huh. Operación Me Cago en el Shabbat. ¿Qué pasó con el sábado? No vale.
Atacaron el sábado, ¿no? Bueno, fue el domingo mañana para ellos.
No, el sábado.
¿Domingo mañana?
No, el sábado.
Tremendo
Shabbat. ¿Qué pasa? Operación Me Cago en Shabbat.
Era sábado de noche en Estados Unidos. Ya era domingo ya.
Ah, mire usted, ya nos dimos cuenta, ¿no? Quién le pasa el sobre, quién lo sobra a usted, el lobby sionista. Ahí está, con el lobby sionista.
Fue en sábado.
Ahí está.
Sábado. O sea, fue el viernes de noche. Fue el sábado.
Lo agarramos con el prepucio en la boca.
Sí, Israel
al
mediodía.
Lo agarramos con el prepucio en la boca a Ricardo. Mire usted cómo le llega la información toda torcida, Toda descapuchada le llega la información a Ricardo. Señor, traicionaron el Shabbat. No se puede confiar. Hay que denunciarlo en el TAS. O si no, bueno, que le pongan así a la operación, que tengo un nombre realista. Me cago en el Shabbat, señor.
Pleno Shabbat.
Bueno, ¿qué dijo Uruguay?
Desgracia con suerte.
¿Qué dijo Uruguay? Que hay que esperar. ¿A qué hay que esperar? O sea, de gracia con suerte, porque está la...
No hay uruguayos lastimados.
Exactamente, correcto, señor. Estaba el titulengue-lengue este, que ahora no encuentro.
¿Cómo están los uruguayos que se encuentran en la zona?
Exactamente, que decía tranquilo, que está todo bien. ¿Está? No me puedo acordar, no sé dónde está esto. ¿Dónde está? Lo tenía por algún lado, pero ahora lo perdí. Bueno, donde dice esto, no sé.
Lo perdí.
Pero era lindo el comunicado de la Cancillería, porque decía que no había habido ningún uruguayo herido, señor. Así que era lindo porque era muy tranquilizador. Pero por otro lado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esperando. ¿A qué?
A esperar.
A que salga la declaración de Brasil.
Damos vuelta a la reposera y miramos a Brasil.
Lógico. ¿Qué es lo que ha... una de las políticas más claras que ha tenido este gobierno? En términos de política internacional, es clarísimo. Es la política del ticholo. Estructurada desde... O sea, somos itamaraticiño. ¿Verdad? Es la versión chiquita, humilde y monoambiente, no imperial y, digamos, incapaz de molestar a nadie. Por supuesto. De estorbar a nadie de Itamaraty. O sea, la versión libre en términos de versión libre, no de mayor libertad, sino libre, que es cualquier cosa. Digamos, la parodia de Itamaraty. Itamaraty-ciño. Así que bueno, estamos esperando la declaración de Brasil. Y bien sacar la declaración de Brasil, ahí, por otra parte, creo que es lo correcto, Uh-huh. Escucharnos hablar de guerras a nosotros los uruguayos.
Sí, somos incapaces.
Desde acá, desde el hub del culo del mundo, sin una hipótesis sola de conflicto en 1000 kilómetros a la redonda durante los últimos 150 años.
Tenemos media hipótesis de conflicto.
Media hipótesis de conflicto. Y cuatro, no me acuerdo qué era. Dos tucanes.
Dos tucanos
y media hipótesis de conflicto. Cuatro veces más tucanos que hipótesis de conflicto tenemos. Le digo. Hay que escucharnos nosotros, a los uruguayos, hablar de guerra. Es como escuchar mujeres iraníes hablando de fútbol.
Bueno, pero hablamos de paz desde Uruguay.
Sí, claro. Un lugar en donde no hay otra posibilidad. No deberíamos hablar de guerra. Y las mujeres en Irán no deberían hablar de fútbol. Ni que lo diga. ¿No? ¿Lo corremos todos por el lado de John Lennon de la vida? Esta pavada de mala palabra es guerra. Pero si nosotros no le hemos pasado cerca a una de los últimos 150 años, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué lecciones le queremos dar al Buddha que desconocemos más que el de los extraterrestres? Es un mundo que no, en el que no pertenecemos. Somos una fonoaudióloga opinando de murgas. Es lo mismo. ¡Ay, no! ¡Ay, qué espantoso! ¡Mirá cómo hacen con la garganta! ¡Ay, fuerzan todo! ¡Salen todas las noches a cantar durante horas al aire libre, borrachos, mal dormidos, después de tomar alcohol y merca como posesos! ¡Ay, es espantoso! ¡No debería estar permitido eso! ¡Es daño puro a las cuerdas vocales y a las vidas que las contienen! ¡Qué espantoso! Señora fonoaudióloga, corra así, que usted no entiende lo que es la murga. No entiende, señora fonoaudióloga. Cállese, haga silencio.
Cuide sus cuerdas vocales.
Exactamente, guarde sus cuerdas vocales en bolsa y en el estuche. Y cállese la boca, señora fonoaudióloga. Esos somos los uruguayos opinando de la guerra.
Me gusta mucho.
Una fonoaudióloga en los comentarios de la fecha del carnaval. Ay, no, ay, yo vi, ponen la boca para el costado. Ay,
un índice de daño disparado a las cuerdas vocales, este conjunto.
Claro, ella también. Ay, no me imagino cómo habrán quedado esas pobres gargantas. No pasa nada, se las arreglan con merca, señora. No se preocupe, está todo dormido ahí.
No generalice.
Es un anestésico.
Por favor, sí, en la caricatura no generalicemos, ¿no? La cantidad de gente sana que sale en las murgas. También
sí, que como la cantidad de musulmanes en Irán, lo mismo, 99,9%, señora.
Son todos sanos.
En un censo, todos.
Oye, no quiere decir que no sea sano el consumo de alcohol. Digo que también gente sabe que no consume, cuida mucho sus cuerdas vocales, su perfil artístico.
No, por favor, evitemos hablar como fonoaudióloga de guerras. Es lo único que voy a.
Bueno, ahora parte del medio, Darby, ¿le parece una
pregunta? No, quiero decir entonces que ellos, que no tenían mucho que hacer, estamos a favor de la reacción de todos. Me parece que era por ahí. Después de las pautas eran imposibles, ¿sí? Pero eso tenía que ver con la debilidad del Jamonei. ¿Entiende? Para los dos lados eran imposibles. Irán no podía aceptar eso y Estados Unidos e Israel no podían aceptar que Irán no aceptara. Washington exigía, por ejemplo, el enriquecimiento cero de uranio por parte de Irán. Y ponerle límite al alcance de sus misiles. ¿Para qué voy a tener misiles con límite de alcance? ¿Para qué quiere los misiles, si no? ¿Me entiendes? Y bueno, y Teherán se negó. Una posible solución, por ejemplo, era que Irán enriqueciera uranio fuera de Irán. Rusia se había ofrecido como enriquecedor de uranio para Irán. No anduvo. No me van a creer, pero no anduvo. Fíjese si Irán va a permitir que enriquezca el uranio en otro lugar y ya se lo den en Rusia, va peor.
Ah, el uranio es mío.
El uranio es mío y lo enriquezco cuando quiero. Ese es el dicho, señor. Pero en Rusia, además, te van a enriquecer el uranio los rusos. Que está fuera del mundo y nadie en Occidente le confiaría esa tarea, además, tampoco. Y que por el lado iraní tiene grandes probabilidades de pasarlo para adentro, Rusia. Los rusos te mandan una uranosca, después, uranosca, uranio con polka te mandan, cualquier cosa. Mirá, ahí tenés uranosca, ¿qué hago con esto? ¿Qué? Después tenés que andar pagando, el peaje por cada uno de los círculos del poder y la mafia rusa, además carísimo, es imposible. Del otro lado, Por otro, mire si con el ayatolá, así de impopular como está en ese momento, o sea, del lado occidental, ¿no? Visto del lado occidental, que no lo quiere nadie, ¿no? Y además estando así de viejo, que ya dan ganas, ¿no? En ese estado en el que estaba, dan ganas de hacer desaparecer todo, porque está por desaparecer él. Uh-huh. Es muy humano eso, ¿no? Uh-huh. Que el ayatolá tuviera ganas de ir, vamos.
Sí, sí, ya me voy.
Vamos a llevar a toda la mierda.
Vámonos, ¿sí? Todo.
Sí, para mí se va a apagar el universo. Digamos, se va a apagar el planeta, se apaga en mí. ¿Y sí. ¿por qué no lo apagamos de verdad? ¿Por qué no hacemos una buena antes? ¿Por qué no hacemos? Me saco el gustito. Antes de irme, le tiro unas bombis nucleares a Israel, por ejemplo. Como el que putea a todos antes de irse del grupo de WhatsApp. No, esa actitud. Y bueno, entonces a la mitad que lo valió y ha abandonado el grupo. Y eso, claro, estaba por abandonar el grupo, el hombre. Y bueno, ¿y qué iba a hacer?
Sí, sí.
O el que le tira un viaje a la más deslumbrante del casamiento, digamos, sin ser la novia, ¿no? Siempre con códigos. Antes de irse para casa.
Ahí va, como gesto de despedida.
Claro, exactamente. Y no ver nunca más a ninguno de los invitados. Y yo no voy a volver más acá. Quiero un viaje a esta, que es la que está más buena. Y yo que estaba con el esposo, ahí me impacta. Me parece que ya estaba en esa etapa de la vida. Jamonet estaba en esa etapa de la vida. No lo puede dejar. No lo puede dejar porque te va a tirar una bomba nuclear. Antes de eso te tira la bomba nuclear. Sabiendo además que el objetivo de la vida, el sueño de la vida de la ayatolá, ya se desapareció Israel, y bueno, es difícil dejarlo. Y su vida ya está terminando, o sea. Bueno, lo van a dejar enriquecer un año. No se enriquece un año, no enriquece nada. Y lo mismo con los misiles. No, esa cosa. Era otro de los puntos. Che, aflojar con la fabricación de misiles ahí. Capaz que para ir para la zona, para el barrio también, pero que no vayan muy lejos. Estaba en su pico de productividad. Casi no hace otra cosa ya Irán. Tiene una crisis económica tremenda y básicamente lo que hace es misiles. ¿Qué hace Irán?
Se abandonaron a los misiles.
¿Qué producen? Misiles. ¿Y para qué? No, para evitar el peligro que nos lleve a una guerra.
De alguna manera los terminan exportando.
Claro. Y para evitar el peligro que los lleve a la guerra. ¿Vos sabés por qué no paro de fabricar misiles? Para evitar el peligro que nos lleve a la guerra. Entonces los dos tienen razón. Y su postura son opuestas. ¿Y vos sabés por qué te bombardeo? Para no llegar a la guerra.
Los misiles de la
paz. Preventiva.
Los misiles de la
paz. Preventivo,
dijo. Claro, por eso. Y ¿sabés por qué te bombardeo? Porque no parás de hacer misiles para no llegar a la guerra. Y bueno, yo te bombardeo para no llegar a la guerra. Sí, claro, pero me pedís que pare de hacer misiles. No puedo parar de hacer misiles. Porque si paras de hacer misiles, ¿sabes lo que viene? La guerra. Y si yo no te bombardeo, ¿sabes lo que viene? La guerra. Todos tienen razón, señor. Israel e Irán tienen una misión de supervivencia. Y en el caso de Estados Unidos, es que bueno, a Napoleón le gustó para hacer el cambio de régimen por el mundo. ¿Querés un cambio de régimen? Llama a Napoleón, que está interesado, te lo hace. ¿Se acuerdan del verugo Carámbula que cambiaba a la vieja después de hacerla pasar por el arco iris de la felicidad?
Sí, claro que sí.
La enterifollaban todita ahí.
Los sueños son, pero aquí reina. Se convierten en realidad y ahí
bueno,
salía...
Bueno, es lo mismo, pero la matan a la vieja. Adentro del arco iris sale otra.
Perfecto, es otra cosa.
¿Entiendes? No, es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Que salía peor la vieja.
Además, no, tremendo.
Fea con esfuerzo que peor, señor. Siempre mucho peor fea con esfuerzo que feo natural.
Por eso era un natural. Cambio de maquillaje y de outfit rápido. Exacto. Que terminaba en desastre.
Bueno, después vino la versión estadounidense de eso, la versión americana, que se llamaba Extreme Makeover. Sí. Este es el Extreme Regime Game Over. ¿Verdad? Sí, que es el que te hace naranjito, te lo hace. Te hace, mirá, se lo muestran, lo manijean ahí el Pentágono. Mirá, este, ¿cuánto? 25 años, dice, de este Extreme Regime Game Over. Wow, vamos a ver, Game Over. Sí. Game Over, ahí está, Extreme Regime Game Over.
Sí, ya tiene un estilo particular.
Había
igual,
uno,
¿no?
Y Fashion Emergency también.
Sí.
Ese.
El mismo.
El de la familia, sí.
Es lo mismo. Extreme Makeover y Extreme Regime Game Over. Fashion Emergency, todo eso.
Pero él lo que hace es decapitar manteniendo cierta distancia, y en este caso a los iraníes le dijo: muchachos, quédense en su casa, esto es muy peligroso, mantiene un montón de bombas. Cuando terminemos, salgan y tomen el gobierno, es su oportunidad, no van a tener otra en generaciones, agárrenle usted, nosotros no vamos a mandar a nadie.
No, y le atacan.
Eso no lo dijo, pero se entendió.
Y atacan a la Guardia Revolucionaria y no al ejército. O sea, La apuesta es que...
Sí, pero igual les ofrece inmunidad a todos los que depongan las armas de las Fuerzas Armadas iraníes, sí, sí, y la Guardia y los policías.
Delcy Diosdado tienen inmunidad.
Sí, sí, claro. El tema acá es un poquito más difícil de voltear.
Es otro nene, es otro macaco.
Claro, claro.
Hay que ver cómo se pone.
Además que tiene consecuencias inmediatas económicas y todo, que no son muy buenas para unas elecciones de medio término. O sea, tiene prendió el flipper con bolas extras. O sea, ahora Medio Oriente es un flipper con bolas extras que salta para todos lados.
Una imagen esa que empieza a sonar todo.
Pasa para todo, están todos cargados.
Pasa por ese tunelito que no sabe uno dónde va la bola.
Sí, todo claro. Y ahí son, y bueno, siete bolas al mismo tiempo. Y apretá, dale al flipper. Seis puntos. Y después ve, cuando se vayan todas las bolas extras, ve que terminó siendo eso. Pero no, esto es un lío, esto es caos de verdad, lo de Venezuela era, pero de todas maneras no deja de ser esta cosa de me gusta bajar regímenes extremos, digamos. Del mal. Algunos dirán, los que están en contra de Naran Hitler, dirán que está bajando la competencia, ¿no? Está haciendo una especie de limpiamiento de competencia, ¿verdad? Entonces, lo que apunta a eso, a descabezar
los autócratas que le hacen sombra.
No. Y bueno, ya estoy en el podio. Es como Marcet, que llegó al podio por la caída del Mencho, señor. Y bueno, y Naranjito está en esa. Está buscando bajar autocracias como para meterse en el podio, ¿verdad? Está Putin y Xi Jinping, están por arriba de él todavía. No los va a tocar, seguramente. Y bueno, pero todas
pero, ¿y ahora quién queda por arriba?
En Cuba están en Cuba están diciendo, por favor, que dure esto, que dure 6 meses, 8 meses, que aguanten ahí, mandándole mensaje fuerte a todos los de la Guardia Revolucionaria, no se dejen coger, no te atiende mensaje, no te tocan el celular, tiraron todos los celulares a la mierda, lo de la Guardia Revolucionaria,
no lean ni los faxes,
no por ellos, pero bueno, y después Julio,
todo eso es Rubio, el estado de WhatsApp es Rubio.
Te digo, ojo como dormís, sin ayuda no pueden. Bueno, vamos a ver, pero con ayuda, porque eso es lo que le está diciendo más o menos a la ciudadanía. Bueno, esta es la ayuda.
¿Qué tiene que ver? Sin ayuda no pueden.
La ayuda de Estados Unidos ahora.
No, porque es lo que dice Rubio siempre de los jueces. ¿Dijo de vuelta eso?
No sé qué dijo.
Dijo eso, sí.
Dijo, sin ayuda no pueden porque ganó Peñarol.
Sin ayuda no puede.
Ya, y pues usted lo relacionó, está bien.
No, yo no lo relacioné. Ojalá que no lo relacione la gente del Pentágono.
Y me que tenga parte
de abajo. Está bien. Bueno, parte del medio, Darby. Después la segunda parte y después la deportiva sobre el final del programa.
No toquen nada.
Se termina el espacio de Darwin, pero la oportunidad de ver a Uruguay, con todo incluido en la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias a Itaú, recién empieza. Bases y condiciones en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin aceptó que su sartén ya no es antiadherente. Y tampoco sartén. Por suerte, llegó Cyberfest de Mercado Libre. Hasta el 12 de marzo, aprovecha hasta 60% off y envíos rápidos y gratis en miles de productos. Comprá ahora.
Darwin, continuamos con usted.
Bueno, hola. Sí, hola, probando. 1, 2, 3, amigos. Se cumple un año del gobierno de Orsi.
Sí.
Orno. Un año de Tibiolín. Un año de el ascenso del madamismo mental, ¿verdad?
Sí,
Orsi. Lo definíamos para sorpresa de ninguno de nosotros, ¿verdad? Ha tenido este año la impronta del malamismo mental que vinieron a descubrir todo el resto de los uruguayos, salvo los que ya escuchaban este espacio, porque estábamos avisados.
Fue un diagnóstico, ¿verdad? Temprano.
Que habíamos visto esto, que era de donde nos teníamos que agarrar para disfrutar, y hay que agarrarse fuerte porque vienen con un revoleo, ¿verdad? De conceptos y de... posiciones y declaraciones que termina en una especie de eso, boleadora, la boleadora del cerebro, ¿verdad? Las que solemos llamar neuronas. pero son células boleadoras, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, eso es ir para adelante y para atrás, ¿verdad? Hasta enredarse en esas boleadoras cerebrales. Eso es el malambismo mental.
Sí, señor.
Es impresionante, lo hemos dicho, ¿por qué le mencionamos, por qué decimos, por qué le llamamos malambismo mental a esto? Porque el presidente nos contó hace tiempo ya que él estudiaba malambo de chiquito.
Sí, señor.
Y es muy, pero muy impactante cómo marca la estructura del pensamiento el malambo, cómo la marcó.
Correcto.
¿Verdad?
Está no muy bien dejar que de malambiar. Este recuerdo, me lo preguntaron hace no mucho, hace 10 días, lo del malambismo mental, de dónde venía. Bueno, viene del propio Orsi, ¿no? Del malambo que él bailaba.
Correcto.
O los bailes folclóricos.
Y, ¿y cómo quedó su cerebro estructurado? De esa manera. Para atrás, para adelante, boleadora, doy media vuelta, me piso los callos. ¿Entiende? Todo eso, zapateo.
Si no se entiende, se explica, porque mi vocación docente, mi profesión de docente tiene eso. Uno lo explica una, dos y tres veces. Y si no se entiende, no se entiende.
Ahí está. Eso es el malambismo mental. Eso es el malambismo mental, dicho de una manera mucho más artística, ¿verdad? O sea, ejercido.
Para los profes que empiezan las clases hoy, sepan, así, si no se entiende, no se entiende.
Explico una, dos veces.
Tres veces.
No se entiende.
Es,
una,
como, dos, es como en el béisbol. Tres, claro, y afuera.
Strike, exacto. Sí. Bueno, entonces, hay que tener cuidado de dónde manda uno a los hijos cuando son chicos.
Porque les va a marcar para toda la vida.
Correcto, exactamente. Yo le doy, por ejemplo, la apartamenta que la mando a hacer telas.
Ah, sí.
Me parece que va a terminar eso, ahorcada en sus propios pensamientos.
Eso. ¿De qué esperanza?
Sí, sí. Va a estar, sí.
Entonces,
sí, es complicado.
Bueno,
está
héroe.
Las que lo mandan a comedia musical. ¿Cómo es esto?
¿Qué cosa?
No, pero eso es lo más complejo de todo. No.
Estas academias que les enseñan a cantar,
circo,
bailar.
Esto como circo, pero sin el cine. Animales graciosos y divertidos, ¿verdad? Circo sin la parte divertida.
Esto son que ya ahora llaman circo.
Exacto, le dicen circo a esto, a una cosa que se suben ahí, se trepan unas telas y dan unas vueltas, no sé qué, y no van a ningún lado. Así va a quedar el cerebro de apartamento.
Bien,
está bien, porque ella no puede salir de acá, así que está bien que no vaya a ningún lado. Peor es el cerebro de mi hijo hipotético, que no tiene arreglo, ¿verdad? No hay
salgamos nosotros de ahí, Darwin. Salgamos nosotros
de régimen,
ahí, ¿le parece?
¿No? Sí. Bueno, un cambio de régimen. Deberíamos pedir un cambio de régimen acá. Orsi, entonces, es una especie de... Es un virtuoso del malambismo mental discursivo.
Sí.
Es el Jimi Hendrix que prende fuego las boleadoras y el bombo legüero. De verdad, eso es. Es Paco de Lucía.
Los desvíos comunicacionales.
Comunicacionales. Tiene muchos desvíos comunicacionales que son parte justamente del malambismo mental. ¿Verdad?
Sí, son la esencia, básicamente.
Y de esta, claro, y de esta condición de el canario demasiado acanariado por comodidad, ¿verdad? Porque bueno, queda más cómodo ahí.
El encanariamiento de la personalidad.
Correcto, exacto. Y bueno, esta condición de malambista mental que es su vocación, porque es un profesional, pero además es vocacional, ¿verdad? Uh-huh. A su vez tiene una conducta medio de Colorado de Canelones, tabarellista.
Deja
pero no del último presidente de Colorado, del último intendente de Colorado, exactamente. El último presidente de Colorado es Tabaré Vázquez, como todos sabemos. El último intendente de Colorado es Tabaré Hackenbrück. Este es de
explícitamente Colorado.
Bueno, lo que pasa es que el otro día justo hablando...
Ah, bueno, sí, admitidamente Colorado como el 99,9% de los musulmanes en Irán, ¿verdad? En ese sentido.
Claro, porque el otro día hablando de las calles de Canelones, que hay un par de Leñani, y que son familiares de Leñani, enseguida José
Pariente buscaba,
son todos parientes Hackenbrück, son sobrinos. Primo, o sea, el Leñani actual es un
sí,
Colorado.
Hackenbrück.
Pariente de...
Me dirá, no soy Colorado. Bueno, no lo estamos diciendo técnicamente dentro del Partido Colorado.
Hackenbrück, señor, porque lo que pasa es que Orsi es del MPPismo artesanal de Bodega Canaria. Es Tomás Berreta, pero por decisión propia, que es la clave del MPPismo, digamos. Si Tomás Berreta es porque querés y podés.
Claro.
¿Verdad?
No tendrías por qué, pero Tomás Berreta.
Tomás Berreta, exactamente. Bueno, y eso es Orsi. Esa es la clave para entender la cepa de Orsi, ¿verdad? De nuestro presidente.
Se explica solo. Tú mismo lo dijiste.
¿Qué cosa?
Se explica solo.
Se explica solo.
Tú mismo lo dijiste.
Tú mismo lo dijiste, se explica solo, ¿verdad?
No, pero no se explica, son frente sí. Amplita, ¿no?
No, no, se explica solo, se explica solo, señor. Y bueno, cuando entonces son magunistas de bien, ¿verdad? Tipo de magunismo bueno a niveles altísimos. Pero bueno, portador también, todo esto para entender cuál ha sido la reacción en este año, ¿verdad? De no solo las filas opositoras, sino sus propias filas, porque él es portador de ideas un poco sospechosas, occidental liberales, ¿verdad? Dentro del canon de la izquierda, más concentrada, digamos, ¿no? Levemente liberal en política y en economía, pero no tanto como para presentar a O'Donnell durante la campaña.
Sí, no, claro. Esa la malambió fuerte.
Y lo escondieron en una tatucera, ¿se acuerdan, no? Estuvo en una cárcel del pueblo amigo, preventiva.
Y el spa del pueblo.
O'Donnell estaba dispuesto a soportar todo, incluso una entrevista donde creo que fue con Gabriel Pereira, dio una larga lista de nombres, sí, que le daban lo mismo que O'Donnell, y nombró una cantidad que O'Donnell, sí,
no le caen ni cerca,
ni gracia.
No solo no le caen, sino que además no le llegan a sus... galeones.
No, y puede ser este, y puede ser el otro, y tenemos al otro, y tenemos...
Sí, tenemos a uno que escribe columna, que no me acuerdo cómo se llama, sí, ese también, es claro, ese. Y todo así, señor, y bueno, no, recordemos cómo estaba leal antes que a O'Donnell, o sea, fue más leal que a O'Donnell. Así que, bueno, y todo este problema del cachol, ¿verdad? Uh-huh. Todo este problema del cachol, él es un político de antes,
sí, cachol,
es un político del siglo XX, cachol, señor, porque los cachol no son tendencia ahora, los polarizadores, sí, son los que tienen salida ahora, no sale mucho, me sale mucho el polarizador, sí, y él es cachol, él es el todo del centro y todo eso, uh-huh, y tratar de hablarle a todos, a todas las partes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué termina sucediendo? Bueno, deja todo el mundo caliente, básicamente. Ese es el efecto.
Él no cambió,
¿verdad?
Cambió la época.
Claro. Correcto. Es un tema de época. Y entonces lo que, lo que más encuentra son diatribas desde... lo corren por izquierda y lo corren por derecha, básicamente. Que es lo que le pasa a todos los que están en el centro. O sea, entonces, bueno, se come el rechazo de su propia gente, que era además una de las cosas que más se habían notado en la campaña, que era lo que él no quería hacer, que era enojar al Frente Amplista, digamos. A su, él estaba todo el tiempo, por eso también escondía a O'Donnell. Digamos, era una su intención o su objetivo mayor era... no herir la sensibilidad del Frente Amplista de base, digamos, del fabildante.
Sí, también, correcto.
Que podríamos llamarle. Bueno, y lo dijimos en su momento. Tiene un miedo infantil a enojar a su electorado, ¿y qué va a pasar? Sí, es lo que va a conseguir con el éxito final. Si sale exitoso, si conseguía su objetivo... el destino no era otro que enojar a la base. Uh-huh. Su éxito era la concreción de lo que no quería hacer. Perturbar al fabildante, el cabildante del FA, a las bases, a las focachas, como prefieran llamarle ustedes, ¿verdad? Estaba destinado a eso. Si usted es exitoso, su destino será hacer enojar a toda esa gente, señor. Y hay que decir... un poco a su favor, que parece haberse dado cuenta de algo, de ese destino en algún momento, y hasta empieza a dejar pequeñas señales de... como que deja instaladas puntadas en el ano. Y acá le dejo esta pequeña puntadita en el ano para las focachas. Está como empezando a disfrutar, me parece.
Sí,
eso.
Sí, puede ser.
Que es el momento, el momento ideal, ¿verdad? Porque si va a sufrir con eso, va...
No, está en el ojo.
Va a sufrir fuerte.
No, si encuentra la forma de disfrutarlo, mejor.
Bueno, entonces, yo le digo, está en ese camino de la, bueno, la reacción furibunda de las bases que lo corren por izquierda. Y por otro lado, la oposición, bueno, dicen esto, lo que tiene que decir la oposición, digamos, ¿no? Lo corren por derecha también, o sea, toda esta cosa irresponsable, no sé qué, y deshacer todo lo anterior, etcétera. Bueno, entonces dirán de adentro del gobierno, si nos putean de los dos lados, que estamos haciendo las cosas bien, no tiene nada que ver. Te pueden putear de los dos lados, si te putean de los lados, es que te putean de los dos lados,
¿no? Claro, si no, no quiere
decir. Es lo mismo que le decimos a los periodistas que.
Sí, claro,
siempre. Ay, nos dicen de acá, nos dicen de allá.
Me putean de la izquierda y de la derecha, vos estás haciendo las cosas bien. No, te putean de la izquierda y de la derecha.
capaz que está haciendo bien.
No es ningún indicador.
Capaz que ninguno. O claro, capaz que alguno.
Exacto. Capaz que ninguno, capaz que alguno. Y bueno, y basta ir a ver a los tablados para ver lo que se le reclama. Digamos que son todas las cosas de las bases.
Claro.
Básicamente, de las bases prendeapistas, de las focachas, de los fabildantes, señor. Que es el público, exige ese público, ¿verdad? Eso de si genocidio y del otro del 1% y no sé cuánto, sí, etcétera. Digamos, no sos tan de izquierda como debería ser, etcétera. Bueno, para los analistas políticos, los primeros 12 meses dejaron valoraciones ambiguas, dice.
Obvio.
Le voy a leer algunos titulengue-lengue que describen este primer año en titulengue-lengue.
Sí, qué lindo.
¿Ah?
Sí.
Orsi en la encrucijada. ¿El segundo año de gobierno será un presagio de la inoperancia o el éxito de su gestión?
Malambista. Totalmente tomado por el
malambismo. Un poco de los dos. Ahí ganó Orsi, porque es un claro ejemplo de Orsior, ¿no?
Sí.
¿Eh? Que se prepare la encrucijada. Le digo, Orsi está en la encrucijada.
Pobre encrucijada.
Prepárate, encrucijada. Ahora vas a ver lo que es una encrucijada. Encrucijada, vas a quedar todita mareada, vas a quedar enredada en vos misma. Vamos a ver si sigue siendo encrucijada cuando se cruce con Orsi. O no, esa encrucijada.
Después, yo no hice promesas, me comprometí a ciertas cosas.
Claro, exacto. Completamente diferente una de la otra. El gobierno te mintió. Aparecieron curiosos pasacalles en distintos puntos de Montevideo.
¿Curiosos la precedencia del pasacalle más que el pasacalle?
Curiosos. Yo estoy de acuerdo que el gobierno de mi tío son curiosos pasacalles. ¿Qué me estás diciendo? El gobierno gobernó, básicamente.
Ah, porque usted está... El que gana miente.
Lógico. El gobierno...
Y el que pierde,
no te mintió como gobierno. En todo caso, lo que están tratando de decir es que te mintió cuando...
En la campaña.
Y eso es inapelable, pero también es ineludible. El que gana miente, el que pierde tiene razón. Evidentemente estos pasacalles lo pusieron lo que perdieron.
Lo que tenían razón,
que son los que perdieron, ¿verdad? Y si hubieran ganado, los otros podrían haber puesto lo mismo pasacalles, ¿eh? El gobierno te mintió. Entonces creen que además porque me hablan en segunda persona, me van a generar la sensación de que su mensaje es una revelación. El gobierno te mintió. Es decir, mirá que ese truco lo hacía Jesús ya. No me estás revelando nada. Sí, me mintió, sí, claro, el gobierno. Están trabajando, se llama gobernar eso. El gobierno te mintió, es equivalente a el doctor te recetó. Eso le vamos a poner un pasacalle al lado que diga el doctor te recetó. El carpintero te clavó. El protólogo te tanteó. Sí, ¿qué me está diciendo, pelotudo? Ya sé. Es una cosa de loco. Es increíble. Orsi defiende el rumbo de su gobierno de filo progresista y reivindica su liderazgo, pero admite gusto a poco con lo hecho hasta ahora. Bueno, se dio para adelante y después para atrás, ¿verdad? O sí o no. Todo malambismo mental. Todo tomado por el malambismo mental.
Es triunfo, inherente.
Es impresionante. Es un triunfo inapelable del malambismo mental. Mucho más que el de Peñao en el Parque Central, ¿verdad? Un año de Yamandú Orsi presidente. Victorias políticas. Luces amarillas que se encienden y temas clave donde todavía no mostró sus cartas. Espectacular. Luces amarillas que se encienden son las balizas. No tengo dudas de eso. Son los marcianitos esos que están en la calle. Luces amarillas. Sí, si son luces amarillas que se encienden, estamos hablando
por
de
todos
eso.
Lados.
Sí, está lleno. Pero no importa los gobiernos, es una política de Estado eso, ¿verdad? Y después, victoria política, sí, gracias a Cabildo Abierto. Uh-huh. O sea, las mayores victorias políticas fueron gracias a Cabildo Abierto, que era esa especie de lunar peligroso y deleznable que le había surgido a la política uruguaya, según los fabildantes. ¿Verdad? Era la cosa más peligrosa que había aparecido y terminaron siendo la llave para algún tipo de victoria parlamentaria. Y después, las claves donde todavía no mostró sus cartas, no se las mostró él mismo todavía. Eso es mucho mejor.
No, Regio, está jugando sin
mirar las cartas. Correcto, es mucho mejor que no haberse las mostrado al resto. No, se las mostró a él. ¿Por qué? Porque la mejor manera de que tu enemigo ignore tus intenciones es que tú también desconozcas.
Heterodoso. Algo heterodoso.
Heterodosia pura, Tupamara, señor. El hermano Bobo de Sun Tzu hizo esa... es excelente. Eduardo Botinelli. El gobierno tiene un problema de control de agenda. Bueno, maestra de periodismo, el Terian me comió la agenda. Era lo que decíamos, ¿verdad? Que es lo que se le puede decir ahora a la maestra de periodismo. El Terian me comió la agenda. Nadie tiene control de agenda. Todos los gobiernos tienen problemas de control de agenda.
Pero no es Botinelli, bebé. ¿no? Es Botinelli padre.
Debe ser Botinelli papá.
Padre que está en otra época.
Sí, el viejo Botinelli, que está pensando en la agenda setting y todo eso. Sí, 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 no existe más eso, no, don Botinelli. Pregúntele a Botinelli Pepe.
Y de rato, cuando hay algo parecido a aquella agenda, el gobierno la tiene, porque tampoco es la oposición, se la controla mucho, o sea que...
No, ¿cómo? Pero que ya le digo, los Terian se comieron la agenda durante una semana, señor. ¿Y eso quién lo mandó?
Claro.
¿Eh? Naran Hitler mandó los Terian. ¿Quién mandó los Terian? ¿Eh? La ultraderecha que arrasa Europa mandaron los Terian. No tiene sentido, señor. Bueno, entre falta de dinamismo y pocos anuncios, cuatro periodistas evalúan el primer año de Orchi presidente. ¿Saben quién más tiene falta de dinamismo y pocos anuncios? El gallito Luis. Y por eso ustedes, los periodistas, se van a quedar sin laburo, todos. Respeten al presidente.
La investidura.
Yo no vine a anunciar, yo vine a gobernar.
Claro, eso es una de las mejores frases, señor. Yo no soy un anunciador de anuncios.
Ese es muy claro que a mí no me gusta ser el anunciador de los anuncios.
Ah, esa es espectacular. Esa es una de mis preferidas. ¿Por qué? ¿Por qué es una de mis preferidas, señor? Porque no deja de ser un anuncio.
Cierto. Anuncio que no me gusta ser anunciador de los anuncios.
Es claro que a mí no me gusta ser anunciador de anuncios. Gracias por su anuncio, presidente.
Anunciar que uno va a anunciar, por ejemplo.
Exacto, claro. Lo que no queda claro es que usted nos anuncie que no le gusta ser el anunciador de los anuncios. Eso es lo raro. Esa es la parte que no queda clara. Le gusta ser el anunciador de no anuncios. A ver, ese es el punto donde se encuentra con precisión cuál es el gusto del presidente. Eso es lo que queda claro. ¿Eh?
Si lo hago, avísenme que me estoy equivocando.
Sí, lógico. Y tengo una que también me gustó mucho a mí, que es como muy representativa, que es, no está buena esa costumbre de tirar cosas medio al vuelo para generar no sé qué. Eso me parece un frasco.
Sí, ahí.
Me parece inmejorable.
Es una autocrítica.
No está buena esa costumbre de tirar cosas medio al vuelo para generar no sé qué. Es impresionante. Es el algodón de azúcar de las frases, señor. Uno lo mezcla con saliva y ¡plop! Desaparece. Es hermosísimo. Es una nube. Es inmejorable. Cualquier cosa que le agregue empañaría el arte perfecto y circular que expresa el más puro palapismo mental. Se autoconsume en una espiral ascendente que hace ver el efecto del lanzaperfume como una experiencia prolongada y anodina, digamos, ¿verdad? No está buena esa costumbre de tirar cosas medio al vuelo para generar no sé qué. Y dice, pero no nos conviene, dijo después de eso. Por supuesto, el país ya lo entendió y lo viene resolviendo bastante bien. No entendimos lo que habíamos entendido. No. Nunca lo entendimos. Todavía seguimos por... Seguimos tratando de entender lo que habíamos entendido.
Nos quedan dos chances para que lo explique y si no...
Y no lo va a entender. Ya está, el que no entendió, si no se entendió, no se entiende. Exactamente, señor. Pero bueno, esta es virtuosismo, ¿verdad? Sí. Paco es el Paco Deslucía de la desexplicación, ya se lo dije. Paco Deslucía cualquier explicación con su virtuosismo. Hace un punteo en la guitarra que desexplica todo con una pericia técnica, artística, y además un espíritu, porque tiene alma, ¿verdad? Sí. Está viva esa desexplicación. Eso es el mandamiento mental. Daremos marcha atrás si existieran elementos que generaran que nosotros tomáramos esa decisión. Un axioma. Incuestionable, del malamismo mental. Daremos marcha atrás si existieran elementos que generaran que nosotros tomáramos esa decisión. Yo lo sé, no sé. ¿Qué más quieren que eso, verdad? ¿Qué más solidez quieren que eso? Es hermoso, señor. Y si no, no daremos marcha atrás. Si no generaran esa decisión, no daríamos marcha atrás. Si no
están los elementos.
Claro, si no existieran los elementos o no generaran esa decisión, no daríamos marcha atrás. Es clarito. Es hermoso. Es artístico. Es poesía, ¿verdad? Prácticamente. Y después tenemos que desaprobación de Orsi sube, en gran parte por menor apoyo de votantes del Frente Amplio, según opción.
Sí, pero según opción, ¿qué es lo que más pesa?
El mahomenismo. El mahomenismo. Lo vamos a estar hablando mañana.
Va a analizar la encuesta.
Sí.
Les y después, calza a ustedes.
Los analistas políticos los primeros 12 meses, entonces dejaron. Mire qué lindo este texto. Para los analistas políticos, los primeros 12 meses de Orsi dejaron valoraciones ambiguas. No pierde nunca el mahomenismo mental. Es impresionante. Todos contados, ni siquiera se dieron cuenta. Es impresionante. El soft power que tiene el manamismo mental. ¿Eh? No estamos todavía...
No, lo estamos valorando.
Correcto, porque lo deja a todos en ese estado, señor. Sí, cuando quiere acordar, están todos en el estado intelectual, ya haciendo para atrás y para adelante, ambiguo. Todo es que puede ser que es opción, ¿no? Revoleando las neuronas por un lado y para el otro, indistintamente, y explicando y desexplicando, señor. Los votantes de los partidos de la oposición y parte de los votantes de la izquierda creen que el gobierno debe hacer más. Pero en direcciones opuestas, digamos.
Claro.
Y en el oficialismo, recuerdan que en campaña no prometieron grandes transformaciones, sino la revolución de las cosas simples. Eso, claro, está bien, eso es lo que dicen.
Es un eslogan, ¿no?
A mí me parece... No, cómo no, señor. No era un eslogan.
No dice nada.
Era una promesa. No, a mí me parece que está bien eso lo que dice, señor. Les leo un análisis. Mire, está claro que... Orsi no llegó para hacer temblar las raíces de los árboles en el primer año. Y en eso cumplió. Cumplió. No temblaron las raíces de los árboles y él no había llegado para ello. Entonces la pregunta es, ¿de qué se decepciona la gente? Respuesta. La gente nos decepcionamos sola. Sí, no necesitamos nada, de promesa grandilocuente para conseguir el clima de la decepción. La gente ya nos autoabastecemos nuestra propia decepción. Así somos la gente. Ya no se precisa generar expectativas para decepcionar a la gente. Esa es la novedad. Uh-huh. Esa es la novedad.
Ni siquiera achatando las expectativas uno esquiva la decepción.
Correcto. Esa me parece la gran novedad de este primer año de Orsi. Es porque nadie es un carnicero machacador de milanesas de las expectativas, Orsi.
Y sin embargo...
Las pisoteó todas con su malamismo mental, las expectativas. Y sin embargo, mire la gente, se decepciona. Pero la puta madre, ustedes hacen todo solo. Son unos onanistas de la decepción. ¿Eh? Cierran los ojos y se imaginan las expectativas que nunca tuvieron. ¿Eh? ¿O no?
Y un poco sí.
Bueno, está.
Bueno, a ver qué expectativas plantea hoy Orsi ante la Asamblea General, 7:30 de la tarde, comienzo del segundo año con propio presupuesto, presupuesto propio del gobierno. Ahora sí.
¿Qué expectativa?
Oh, no.
¿Qué?
No esperen de mí.
Bueno, no, esperamos, sí, esperamos.
Lo que me gusta que pase es comentar las cosas cuando van ocurriendo.
Hoy tiene que comentar lo que ocurrió en el primer año.
Comentar las cosas cuando van ocurriendo. Y las 63 prioridades.
Sí, lo va a nombrar. Eso lo va a nombrar sin lugar a dudas.
Una a una las 63 prioridades.
No, que nombre una a una nada.
63 prioridades.
Lo esperamos a las 11:30. La Deportiva Postclásico se viene.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin canceló todos sus planes porque la mejor fiesta está en casa. Llegó Cyberfest de Mercado Libre. Del 2 al 12 de marzo, aprovecha hasta 60% off y envíos rápidos y gratis en miles de productos. Compra ahora.